La auténtica conducta cristiana, esto es el tema de esta noche, y seguimos simplemente en la exposición de la primera epístola de San Juan. El viernes pasado llegamos hasta el capítulo 2 y el versículo 2, y hoy simplemente voy a leer los versículos 3 al 11, tomando en cuenta que Juan aquí ya entra realmente en el centro de lo que es su preocupación. Y simplemente quiero decir que él ya en los primeros versículos nos puso tres pautas que son fundamentales para entender esta carta y lo que realmente Juan tiene en su corazón. Es el tema de creer, de obedecer y de amar. Y lo dice simplemente contra el trasfondo muy oscuro de personajes que se introdujeron en las iglesias o por parte salieron de las iglesias, que él luego les llama falsos maestros, falsos profetas, personajes que realmente hacían mucho daño en la iglesia. Y en resumidas cuentas, él dice lo que realmente vale, lo que es importante no es tanto lo que se dice, sino lo que se dice y se hace, ambas cosas, y ambas cosas tienen que coincidir con la palabra de Dios. Eso de forma muy sencilla es resumido esta epístola. Vamos a leer ahora los versículos 3 al 11. La palabra de Dios dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra tu bendición, y que sea tu palabra que nos hable y que nos abra el corazón y que nos rectifica en nuestros caminos. En tu nombre, amén. El evangelio que predicamos tiene su origen en un rincón remoto de lo que en aquel entonces era el Imperio Romano, en Israel. Y conocemos la historia como empezó todo. Incluso cuando Jesús muere en la cruz y en el día de su resurrección, incluso aquellos que eran de su entorno, llamados sus discípulos, no se lo creyeron. Y era necesario la venida del Espíritu Santo, que realmente cambió esas personas en esos testigos valientes y fuertes que eran. Y a partir de ahí, la propagación y la predicación del Evangelio fue todo una historia de éxito. Empezó con 12. Y luego ya en la primera predicación, en el día de Pentecostés, 50 días después, allí se notaba que algo extraordinario estaba aconteciendo. Había 3.000 convertidos. Luego Lucas añade que había otros 5.000. Todavía eran pocos, pero el poder que Dios les había dado iba más allá de lo que humanamente es manejable. ¿Quién hubiera apostado un solo centavo sobre el éxito de este nuevo movimiento que luego se llamó, y Lucas lo menciona así, los del camino? Pero no solamente esto, ya nos damos cuenta si leemos y seguimos el libro de los Hechos, y Lucas, bajo inspiración del Espíritu Santo, nos lo pone con mucho cuidado. A los pocos años, el mensaje cristiano ya se predicaba en todo el entorno de lo que hoy llamamos Medio Oriente. Y para dar un salto, podemos decir que en el año 56-57, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él ya tiene ganas de irse a la provincia romana de Hispania, que es España, para también predicar allí el Evangelio. Al final del siglo I había iglesias en toda la cuenca mediterránea, incluso algunos dicen más allá de los Alpes. En la segunda mitad del siguiente siglo, del siglo II, un escritor cristiano escribe de los cristianos: nosotros estamos en todos los lugares, estamos en las galeras y estamos en los palacios, estamos entre los esclavos y estamos en la casta alta del Imperio Romano, hasta en el Senado Romano. Y finalmente, en el tercer siglo, el último emperador romano que persiguió la iglesia, que era Diocleciano, finalmente se dice que se rindió en sus últimos días, ya en su lecho de muerte, reconociendo que aquel Galileo que él odiaba profundamente, hablando de Jesucristo, finalmente también le había vencido a él. Y de ahí a que Constantino legalizase la fe cristiana solamente era un paso. De hecho, ese puñado de personas había dado la vuelta a la tortilla, habían cambiado el Imperio Romano profundamente, y esto sin internet, sin acceso a los medios de comunicación, que en aquel entonces no existieron. ¿Cuál era el secreto realmente? El secreto eran las vidas cambiadas. Esto era, como ya dije el viernes pasado, su mejor reclamo. No hacía falta nada más. La gente podía leer en las caras y en las vidas cambiadas de esas personas el cambio que había. Y esto no solamente ocurrió hace 2000 años. Ocurre en todos los lugares donde el Evangelio se predica y donde hay gente que se convierte al Evangelio. Dije el viernes pasado que tengo el privilegio, la ocasión de viajar mucho a Cuba. La iglesia evangélica en Cuba está ganando todos los días centenares de personas, hasta tal punto que el gobierno cubano ya ha cambiado su política hacia los creyentes, porque se han dado cuenta que son las únicas personas en todo el país de los cuales se puede fiarse. Y esto es la pura realidad. Quiere decir que el ser cristiano no solamente se dice, sino también se vive. Y cuando se vive y se dice, tiene unas consecuencias incalculables. Como dijo Pablo, es dinamita. El predicar el Evangelio es poder de Dios. No solamente son palabrerías. La autoridad de Dios, la autoridad divina está detrás de esto. Bueno, de esto va este tema que nos vamos a proponer para esta tarde. Y realmente es un tema fascinante lo que leemos aquí. Bueno, empezamos con lo primero. Si estamos en el versículo 12, perdón, en el versículo 2, allí perdón, del versículo 3, ahí dice Pablo, Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Quiere decir, la primera característica de una persona que es creyente es la obediencia. Y con este punto vamos a pasar algún tiempo, la obediencia. No hay posibilidad de seguir a Cristo, no hay posibilidad de llamarse cristiano sin la obediencia. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No es posible seguir a Cristo de forma anárquica. No hay nada de este hipermisticismo que hoy se palpa por cualquiera, por cualquier lugar, que más o menos dice, yo tengo un hilo directo con Dios y lo que Dios me manda y eso yo lo hago, aunque no tenga nada que ver con eso, no se dice con lo que dice en la Biblia. El cristianismo verdadero y auténtico siempre está ligado a la palabra de Dios y Juan lo dice una y otra vez. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos no por las pegatinas, no por la boca, no porque alguien lo diga, sino si guardamos sus mandamientos. Y para que nadie lo malentienda, aquí no estamos hablando de un camino de salvación. Creo que eso ya queda suficientemente claro, pero lo quiero decir también con claridad por si las moscas. El guardar los mandamientos no salva a nadie. Dije el viernes que una de las asignaturas que doy en el Instituto Bíblico es Pentateuco. Y todos los años, cuando le enseño, una de las preguntas es cómo se salvaron la gente del Antiguo Testamento. Y todos los años, prácticamente, hay algún estudiante que me pone ahí la cruz, porque es de tipo test, con tres posibilidades. La gente del Antiguo Testamento se salvaba por las obras. Bueno, ya lo he dicho hace un par de años, si alguien me lo pone en el lugar equivocado, la cruz, le voy a suspender aunque todo lo demás lo saque correctamente. Nadie jamás, y la Biblia cree que es suficientemente claro en esto, nadie jamás se salvaba por guardar los 10 mandamientos o el resto de los mandamientos del Antiguo Testamento. Era siempre por fe, pero no es el tema. Ahora, de allí, algunos han ido al otro extremo y han dicho, vale, pues como ya estamos salvos, pues entonces, estupendo, porque ya puedo vivir más o menos como me da la gana, porque ya Dios de todos modos me va a perdonar. Al fin y al cabo es su trabajo, lo de perdonar. Y Pablo, más o menos en la Epístola de los Romanos, responde a esa impertinencia con la exclamación casi, eso esté lejos. O sea, ¿cómo alguien puede decir algo así? Y no es ese tipo de teología que escuchamos por ahí y por allá hoy en día, que nos dice más o menos que la vida no importa, lo importante es la confesión, lo importante es que alguien haya dicho, yo pertenezco a Jesús, como luego vive, bueno, ya eso ya es otra cosa. Y lo digo con mucha claridad. En mi Biblia eso no lo pone. No lo pone. ¿Qué es esto con lo que leemos aquí? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ya puedo dar la vuelta a la tortilla. Bueno, luego Juan también lo dice. Quiere decir, si alguien desacredita los mandamientos, si alguien dice, esto no es para mí, esto no me importa realmente, lo negativo es que esa persona no le conoce. Y punto. Y es el blanco y el negro que tenemos en la primera epístola de Juan. No nos puede gustar, posiblemente, pero es lo que hay. Esto es lo que hay. Incluso podemos ir de vuelta al capítulo 7 de Mateo, donde Jesús dice una de las palabras de más difícil digestión de todo cuanto él dijo, y dijo muchas cosas difíciles. Él dice en una ocasión en el capítulo 7, cuando se dice por sus frutos lo conoceréis, esto es el título aquí, y esto es el telón de fondo de primero de Juan realmente, estamos hablando del versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su boca lo conoceréis. No. En mi Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. El refrán castellano dice, por la boca muere el pez. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Y luego, después de explicar esto, él, si por si acaso hubiese todavía alguna duda, pone un ejemplo que de verdad te deja con la boca abierta. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que habla de lo que Dios quiere. No. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vamos a ver, aquí estamos hablando no de pequeñeces, estamos hablando de gente que profetizaba, de gente que echaba fuera demonios, de gente que hizo milagros. Y el Señor dirá, vale, pues pasa. Él dirá, no te he conocido. Porque no había fruto en su vida. Entonces, ¿esto no es fruto lo que ellos han hecho? Obviamente no lo es en los ojos del Señor. Porque el fruto verdadero de lo que el Señor habla, eso lo tenemos especificado y desglosado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, lo sabemos todos de memoria. En esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y me van a perdonar que al inicio voy un poco más lento, porque quiero que por lo menos el inicio pues esté bien fundamentado. Vamos a hablar un poco de estos mandamientos. Y para facilitar las cosas hablamos de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, me imagino que aquí nadie adora al dios Apolo o otro dios de los clásicos, ni habrá gente que aquí practique la santería, estoy seguro de ello. Pero no tendrás dioses delante de mí, también se refiere a un dios que en nuestro tiempo es muy popular y se llama Mamón. O otra vez en castellano, Don Dinero, que es poderoso caballero. ¿No es este el Dios que más estragos está haciendo en nuestras congregaciones? No es el dinero, es el amor al dinero que es la raíz de todas las cosas. En el año 2008, cuando empezó el gran problema financiero y cuando se fundieron literalmente docenas de fondos de inversión, por eso se llaman fondos, porque al final se funden. Había mucha gente que perdió mucho dinero. Algunos han hecho cálculos y se supone que en cuestión de días, mundialmente se perdieron la cifra nada desdeñable de 500 mil millones de euros. Y no todas las personas que perdieron allí dinero eran paganos. Había muchos evangélicos también. Había iglesias que habían metido su dinero en fondos así. Yo no estoy aquí para para juzgar a nadie ni para dar consejos. Lo único que digo es, con este dinero, ¿qué no se hubiese podido hacer? El Dios dinero es muy poderoso, y que nadie diga de esas aguas no beberé, porque para tener una relación con ese Dios dinero no hace falta ser rico. Hay mucha gente que es pobre que también le adora. No hagas ninguna imagen. Bueno, aquí nadie va a tener imágenes en su casa, estoy seguro. Pero ¿qué pasa con la imagen que muchas veces hacemos de Dios? Formamos un Dios a nuestra manera y semejanza. ¿No hemos escuchado a veces, incluso en nuestras iglesias, mi Dios esto no lo haría? Por ejemplo, mandar gente al infierno para el resto de la eternidad. Mi Dios esto no lo haría. Pues tal vez tu Dios no, pero el Dios de la Biblia sí. Mi Dios no haría tal cosa. ¿A quién creemos? ¿Al Dios de la Biblia o a otro Dios? Primera de Juan termina con la palabra, algunos comentaristas la llaman enigmática, yo nunca lo he entendido. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, tú lees Primera de Juan una vez, 10 veces, 50,000 veces y no lees nada de ídolos. Ahora, tú lees comentarios y a algunos comentarios dicen, no, es allí Juan, bueno, es difícil de entenderlo, y bueno, intentan hacer realmente una historia, pero la cosa está más clara que el agua que tengo allí por delante. Por supuesto está hablando de ídolos. ¿Y cómo se llama este ídolo? Este ídolo se llama falso Cristo. Y los falsos maestros de los cuales habla Primera de Juan adoran a este falso Cristo. Porque es un Cristo realmente que no se revela en la palabra de Dios. Es un Cristo, en este caso, gnóstico, espiritualizado, que no vino en la carne. Pero hoy, en el siglo XXI, es un Cristo que no manda a nadie al infierno. Es un Cristo que al final va a tener misericordia de todo el mundo y va a abrir las puertas del cielo para que todo el mundo entre. Es un Cristo muy popular. Es un Cristo que no tiene ningún problema que yo, la inmensa mayoría de lo que entra en mi casa lo guardo para mí, sí, voy a dar el diezmo, pero el resto todo para mí. Y podría poner más ejemplos. Número 3, no llevarás el nombre de Dios en vano. Sí, verdad, no hay que blasfemar. Pero lo que ese mandamiento dice es que no solamente no lo llevas en vano en la boca, sino no lo llevas en vano en tu vida. Y esto realmente es de lo que habla Juan. No te llames cristiano si al final no haces lo que Cristo dice en su palabra. Número 4, guardarás el día de reposo. Se ha hecho en nuestros días realmente alarde de que hasta, bueno, yo no sé lo que pasa en Canarias, pero en Madrid incluso han animado a los comerciantes de abrir en domingo. Yo sé que hay personas que por una o por otra cosa tendrán que trabajar el domingo, no estoy juzgando a nadie. Lo único que digo es, el que no tiene la obligación de hacerlo, también es capaz de fastidiar el día de reposo simplemente porque va detrás de intereses que no se deberían proseguir en ese día. Número 5, obedecer a los padres, honrarás a tus padres. Esto no solamente habla de los padres, habla de cualquier autoridad legítima, que pueden ser la autoridad familiar, que puede ser la autoridad en el puesto de trabajo, que puede ser la autoridad en la iglesia o la autoridad estatal. Dios ha puesto estas autoridades en esas cuatro áreas para que haya orden en este mundo, porque si no es una anarquía. Y sin embargo, ¿con qué facilidad se pone hoy en día en cuestión la autoridad de aquellos que Dios ha puesto, por ejemplo, en nuestras iglesias, para gobernarlos? ¿Con qué facilidad se pone en cuestión la autoridad de aquellos que nos gobiernan donde lo hagan legítimamente? Yo no digo, no hablo de abusos. ¿Con qué facilidad se pone en entredicho la autoridad en el ámbito familiar? Y muchas veces también eso afecta a los creyentes. ¿Con qué facilidad también a veces los creyentes están criticando al jefe? A veces creen que tienen derecho en lo que dice. Luego, el número 6 dice, no matar, no matarás. Me imagino que los que estamos aquí, nadie ha matado jamás a nadie, pero se puede matar también la reputación de una persona. Se puede matar de muchas maneras. Jesús incluso dice que el odio que podemos guardar en nuestros corazones no es otra cosa, es el hermano gemelo del asesino, del asesinato. No cometerás adulterio. El adulterio, dice Jesús, empieza donde se mira, donde no se debe de mirar. ¿Y qué pasa hoy cuando el internet nos pone ahora todo en bandeja? Es que tú puedes mirar cosas en la casa donde nadie te ve. Y quiero decirlo de forma muy abierta, esto es un gravísimo problema en la iglesia. En el mundo todo vale. En la iglesia. No robarás, no hurtarás. Tampoco lo hagas con el tiempo de los demás. No solamente con su dinero, sus posesiones. No hables falso testimonio de los demás. Bueno, no voy a poner ningún ejemplo. Abunda. Falso testimonio podría dar ejemplo por docenas y por mogollón, donde se hablan cosas que no se deberían de decir simplemente porque no son así. No codiciarás. Y también un creyente debe de preguntarse hasta qué punto yo participo en ese desenfreno de consumo que hasta de las estradas más arriba nos animan hoy a consumir y a consumir y a consumir. Y el consumo muchas veces va en función de la envidia, va en función de la codicia, porque ellos lo tienen, yo también quiero tener. Así empezó realmente el problema con Israel cuando ellos querían tener rey. ¿Por qué? Bueno, porque los demás también lo tenían. Esto era el argumento. Bueno, termino aquí porque los 10 mandamientos aquí terminan. Dice el versículo 3, en esto sabemos que nosotros reconocemos y guardamos sus mandamientos. No es el camino de salvación. Pero un creyente que ama a su Señor y sabe lo que ese Señor requiere de él, va a decir, Señor, si esto es lo que tú quieres, yo lo haré. Amor se demuestra en obediencia y por lo tanto en 1 de Juan se manda tener amor. Esto normalmente el mundo dice, bueno, tú no puedes mandar a nadie que ame. Curiosamente, en 1 de Juan, el mandato de amar es un mandamiento, porque esto va en función de la obediencia. Y creo que ahora entendemos mejor por qué Juan lo pone así. Pero luego vamos a seguir, porque tenemos tela por cortar todavía. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. En otras palabras, es ese tipo de lo que dije antes. Bueno, yo he hecho una confesión de fe, yo he levantado la mano, yo iba enfrente, rellenaba una tarjeta, incluso me bauticé, pero luego sí, bueno, la vida es como es y a veces se tuercen las cosas. Bueno, no te preocupes, lo importante es que hayas hecho la confesión de fe. Esto es lo que es importante. Ahora, Juan diría, ¿con qué derecho se dice esto? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No solamente esto, sino toda su vida es una mentira. Y la verdad no está en él. Hay que tener muchísimo cuidado en no asegurarles la salvación a alguien con demasiada rapidez. Porque quien es salvo y no decidirá una oración. Muchas veces hecho con rapidez y sin saber de qué se ora y qué realmente es la fe cristiana. Jesús dice que aquel que quiere seguirme, que se lo piensa muy bien, que se toma el tiempo, como si te quieres construir una casa, echa cuentas. Y luego cuando tú crees que realmente quieres hacerlo, entonces hazlo. Mucho cuidado, porque con esas cosas, simplemente para embellecer números, y yo soy misionero, por eso yo sé lo que pasa muchas veces en las agencias misioneras. Los números son muchas veces para impresionar a otros, para que sueltan la pasta. ¿Para qué vamos a engañarnos? Para Dios esto es un horror. Yo he leído cartas de oración y leo cosas en internet. Si toda esa gente que se dice que se han convertido en España, yo creo que no quedarían ni 100.000 incrédulos en este país. ¿Y qué es de aquella gente que muchas veces dicen, sí, yo he creído, yo creo, y el día siguiente cuando lo visitan ya no se acuerdan ni de ti ni de lo que han creído el día anterior? Realmente el fruto auténtico de una persona que se convierte de forma auténtica es algo que se nota, tal vez no de forma inmediata, pero se va a notar, se va a notar. Y no es fruta de boca, es fruta de vida. Pero el que guarda su palabra, sigue Juan, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso quiere decir, no que seamos perfectos, de eso nadie habla, ni tampoco Juan. Sino quiere decir que en este el amor de Dios ha alcanzado su objetivo. Quiere decir que esa persona realmente ha entendido. El que guarda su palabra la tenemos aquí. Dios ha dicho, y ahí está escrito. Y por lo tanto, esto convierte a la Biblia en el libro más importante. Bueno, los evangélicos siempre les ha conocido por gente del libro. Gente del libro, porque se veía esa gente del libro llevando sus Biblias a todos los lugares. Nunca voy a olvidarlo, en el año 94 hicimos un pasaje en Brasil de Niterói a Río de Janeiro en un transbordador, uno de esos donde caben creo que 1.500 personas. Yo subí un momento para ver, porque no eran muy cómodos, pero eran muy grandes, si se podía ver, si se subía unas escaleras, se podía ver a la gente allí. ¿Y qué hizo la gente? Una buena parte de la gente que se veía de allá arriba leyó su Biblia. Es una gran alegría, sobre todo a raíz de la inmigración que hemos tenido en este país. Por ejemplo, en Madrid, yo voy mucho en el metro. Yo recuerdo en los años 80 y 90, es que allí ver una persona que leía la Biblia, bueno, era más raro que un caballo con cinco patas. Ahora tú puedes ir en el metro y tú ves gente que está leyendo su Biblia. La mayoría son inmigrantes, pero dan un testimonio tremendo. Es que habrá gente que les mira por encima, pero ¿qué más da? Es que no, nunca más van a volver a ver en su vida. Pero dan un testimonio que este libro para mí es importante. Gente ha dado su vida por la Biblia aquí en este país. No recientemente, pero si conocemos la historia de la Iglesia en España, una historia que infelizmente se está olvidando, aquí había mártires que han dado su vida por la Biblia. Esto es nuestro tesoro. Pero el que guarda su palabra, para guardar su palabra hay que conocerla. Hoy en la comida lo estábamos hablando. Vivimos en un tiempo cuando cualquiera tiene todos los medios necesarios y más de los necesarios para comprar libros que le ayuden a entender la Biblia mejor. Realmente el conocimiento y el afán por la Biblia y el entendimiento del contexto bíblico debería haber despegado, pero vamos, de una forma increíble. Y sin embargo, lo que vemos, bueno, Canarias era distinto, pero lo que yo veo en Madrid es lo contrario. Es que parece que las aguas en las iglesias cada vez están bajando más. Porque hay tantas cosas, nuestro calendario se llena de tal modo que el tiempo que yo puedo dedicar a leer lo más importante que hay en la vida se reduce cada vez más, porque la vida es así, es infernal y no me deja tiempo para esto. Queridos hermanos, si estamos demasiado ocupados para leer la Biblia y a orar, estamos demasiado, mucho más ocupados de lo que Dios quiera de nosotros. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice el versículo 6. Y ahora, esto es la buena noticia, porque esto es el segundo punto. El primer punto hemos dicho que era la obediencia. El segundo punto, porque uno puede decir, vale, pues esa obediencia no es tan fácil. Bueno, Juan no dice que es fácil, pero la buena noticia es que tenemos un ejemplo. Y ese ejemplo es Jesucristo. Y por lo tanto, el estudiar y el conocer a Jesús más, esto se convierte en la tarea más fascinante y más importante de nuestra vida. Es Él nuestro ídolo, en el buen sentido de la palabra. Porque otros no vamos a encontrar. Miremos por donde miremos, vamos a decepcionarnos. O sea, para mí solamente me es suficiente cuando me miro en el espejo. Pero Jesús jamás nos va a decepcionar. Por lo tanto, si la Biblia en su totalidad es importante, lo más importante en esto, si cabe, es estudiar la persona y la vida de Jesucristo. Aquí dice el texto que tenemos: el que dice que permanece en él. O sea, es curioso como Juan lo dice, ¿no? El que dice que permanece, él no dice el que permanece en él, el que dice que lo hace, debe de andar como él anduvo. Tenemos un ejemplo a seguir, y esto realmente es la buena noticia. Esto no es un Dios lejano que nos manda ahí con un rayo, una serie de un código que tenemos que cumplir, sino Él nos ha dado un ejemplo. Y es el ejemplo de su Hijo, y por lo tanto es tan importante insistir en el hecho de que Jesucristo se ha hecho carne. Era hombre 100%, aparte de ser Dios 100%. Tenemos un ejemplo a seguir. Cristiano viene del griego Cristianos, y significa seguidor de Cristo. Somos aquellas personas que en su vida deben de parecer a aquel al que seguimos, que es Cristo. Bueno, aquí se dice de tal palo, tal astilla. Incluso a veces es curioso cuando vas a alguna congregación y ves a algunos hijos, bueno, jóvenes o no tan jóvenes, y luego pues ves que, bueno, debe ser el hijo de tal persona, porque incluso en lo físico se parecen, también a veces en su comportamiento, para bien y para mal, pero es evidente. Ahora, también debería de ser evidente quién es nuestro Padre, para cualquier creyente. Eso es el ejemplo a seguir. Y por lo tanto, bueno, solamente quiero poner algunos ejemplos. Si estudiamos los evangelios y vemos a Jesús como Él trataba a sus discípulos, queridos hermanos, así deberíamos nosotros tratar a nuestros hermanos también. Por ejemplo, tener compasión y misericordia de los que saben que necesitan ayuda. Y nuestro país, queridos hermanos, está llenando de personas a las cuales tú no tienes que decir que han fracasado. Lo saben. Lo saben perfectamente. Porque todos sus sueños se han evaporado. De momento vivimos un tiempo, esto no solamente para aquellos que acaban de perder su casa o su piso por hipotecas impagadas. También hay aquellos que ayer todavía estaban en la Torre Picasso en Madrid, en el piso número 40, siendo jefe de una empresa, y el día siguiente ya se quedan sin nada, y a más que uno le ha dado ganas de suicidarse. Vivimos en tiempos interesantes, queridos hermanos, y lo que necesita nuestro mundo de momento es compasión y misericordia. No necesitan gente que dicen, bueno, siempre lo hemos dicho, ya verás tú. Como aquel padre que ejemplifica esto, que es aquel padre que da la bienvenida a su hijo después de haber malgastado todo lo heredado, le acoge con los brazos abiertos. Misericordia y compasión es algo que aprendemos con Jesucristo. También enfrentarse radicalmente con los autosuficientes fariseos que también abundan en nuestro tiempo. Y a veces, yo hablo de mí, no hablo de nadie más. A veces veo esa raíz fariseica en mi vida y de verdad a veces te da asco. Porque luego en algún momento te preguntas, si Dios me tratara a mí como yo quiero tratar a otros, a veces gracias a Dios no llego a hacerlo, ¿dónde estaría yo? Tomarse tiempo para orar. Jesús tenía una misión que cumplir, era una misión de la más complicada que jamás había. Y sin embargo, Él siendo Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar. A veces salió temprano por la mañana para buscar la soledad. ¿Sabemos lo que es soledad delante de Dios? No digo soledad porque nadie nos quiere y la gente pues se ha ido de nuestra vida. Digo soledad porque la buscamos. Soledad porque la necesitamos, estar solo delante de Dios, de rodillas, intercediendo por ese mundo. El sábado hablé a los jóvenes allí de Jonás. Era profeta, era hombre de Dios. Se cabreaba de verdad por una planta que al final se quedó seco. Y Dios tenía que decirle a ese hombre de Dios, tú Jonás, tienes un problema con esa planta. ¿Alguna vez has vertido una sola lágrima por los 120.000 personas en esta ciudad que no saben hacer la diferencia en la derecha y la izquierda? Esto lo aprendemos de Jesús cuando Él ve la multitud. ¿Y qué ve en la multitud? De ovejas sin pastor. Compartir la palabra de Dios. Tenemos esta pasión, antes se llamaba pasión por las almas, es una palabra que ya ha caído en desuso. Bueno, me da igual como lo queremos llamar, pero sentimos esa necesidad de alcanzar la gente que no sabe del Evangelio con la palabra de Dios. Sabemos, bueno, nuestro credo lo dice, aquel que no cree, ¿qué futuro tiene? Lo tiene en negro. El infierno es una realidad. Y sin embargo, ese conocimiento ya en sí nos debería impulsar hacia afuera porque esas personas se van a perder y se van a perder para siempre. Es cierto, yo no puedo convertir a nadie, pero aquí no debería de haber personas en mi entorno que algún día van a decir, yo no sabía esto porque a mí nadie me lo dijo. Esto ya en sí debería impulsarnos hacia afuera, y Jesús usaba todos los medios que él tenía a su alcance. Y la gente vino. Y a veces eso significaba que se perdía un día de reposo. Había otros momentos. Pero él no trabajaba 8 horas y tenía el fin de semana libre. A veces eso significa sacrificio. Lo aprendimos de Jesús y de sus discípulos. Ya podemos descansar en la eternidad. Y el domingo que Dios ha puesto para eso. Luchar por la verdad. Jesús hablaba la verdad. Y bueno, podría seguir esa lista. Él es nuestro ejemplo a seguir en todo. Tengo que llegar al tercer punto, el número 7, que es el tema del amor. Es un punto crucial, según Primera de Juan, para tomar en cuenta en una vida cristiana auténtica. Y voy a terminar dentro de muy poco. Aquí dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. No es nada nuevo. Esto realmente es un principio, podríamos llamarlo homilético o exegético, hermenéutico, como tú quieras. Lo que Jesús dice aquí realmente es: yo no he traído nada nuevo. Eso se basa sobre el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eso de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú preguntas a veces gente, incluso a creyentes, no, eso es del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el mandato de amar. En el Antiguo Testamento ahí el ojo por ojo y el diente por diente. Y es falso, es completamente falso. ¿De dónde sale eso de amar al prójimo como a ti mismo? Levítico 19:18, ahí está. No es nada del Nuevo Testamento, es un viejo mandamiento. Esto es nuestra tarea, esto es nuestro trabajo, amar a los demás. Y amar significa ponerse a sí mismo donde hace falta, en el último lugar. Y esto es algo que solamente podemos aprenderlo con Cristo, porque el mundo no nos lo va a enseñar. Pero luego también hay un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo se menciona en el versículo 8. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y ese mandamiento nuevo luego lo define como amar a los demás como él nos ha amado a nosotros. Y esto es algo nuevo que tenemos ahora, una razón por la cual amar, porque Cristo nos amó primero. En la cruz del Calvario realmente se culminó el amor divino hacia nuestra vida. Esto era la mayor declaración de amor posible hacia una humanidad perdida y rebelde. Jesús clavado en la cruz, esto era el mensaje que nadie podía ignorar. Yo te amo tan profundamente que he dado a mi Hijo por ti. Ahora, si esto no es suficiente, entonces ¿a qué esperamos? No existe ninguna otra religión en el mundo que tiene algo así. Ningún fundador de ninguna religión, ni mucho menos Mahoma o otros, o Buda o como se llamen, ha dado su vida por los demás. Ninguno de ellos. Sin embargo, el Dios de la Biblia ha mandado a su único Hijo para dar su vida por este mundo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No cabe esto. No cabe el odio entre nosotros. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto es la peor ceguera posible. La ceguera de la oscuridad que viene alimentado del infierno mismo. La ceguera que no nos deja ver lo que Dios quiere hacer en la vida de otra persona. La ceguera incluso que no nos deja ver el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Quiero decir en esta noche, y quiero decirlo de forma muy inequivocada, Juan pinta un cuadro de blanco y negro, y es algo que normalmente hoy por hoy, como vivimos en un tiempo donde todo parece que es relativo, no gusta en absoluto. Pero Juan dice muy claramente, o es blanco o es negro, o es luz o es tinieblas, y lo voy a decirlo así, o pertenecemos a él o estamos fuera. No hay una tercera alternativa. Y quiero decir en esta noche también que es bueno que la palabra de Dios nos inquiete. Es bueno que de vez en cuando esa palabra no nos deja dormir. Cuando la palabra de Dios ya no tiene el poder de inquietar nuestra vida y de poner un desafío en nuestra vida, lo hemos tomado a nuestra manera y es mal asunto. Si la palabra de Dios no se puede convertir en un fuego dentro de nuestros huesos que a veces nos causa hasta dolor, entonces algo va mal. Y simplemente la lectura de la palabra de Dios y el exponerse a la verdad divina nos hace sabios. Y quiero terminar este mensaje con un doble desafío. En primer lugar, quiero desafiar a aquellos de los que conocemos al Señor y sabemos que le conocemos y que sin embargo, y a mí me pasa cada vez que leo primero de Juan, y lo he leído y predicado muchas veces, cada vez que lo hago, queda alguien en mí inquieto. Por eso lo digo. No lo ahogues. Busca al Señor. Búscate un momento tranquilo. Llévaselo a Él. Mira tu vida. Y si necesitas a alguien que te ayude en esto, busca una persona. Espero que todo el mundo aquí tenga hermanos que también son sus guardianes, porque eso también es amor por los hermanos. Espero que cada uno aquí tenga a alguien a quien acudir y preguntarle con toda sinceridad, ¿cómo ves mi vida? No importa cómo yo la veo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que ves en mi vida? Esto a veces es la gran soledad de aquellos que son líderes o que tienen responsabilidades que nadie se atreve y que no tiene nadie encima. Y necesitamos esto, la corrección de los hermanos, porque esto forma parte del paquete. ¿Cómo me ves a mí? Y esto puede ser el inicio de un cambio radical. Pero también quiero decirlo a aquellos que pueden encontrarse en nosotros que todavía no han dado ese paso. No te engañes. El ser cristiano es una cosa muy seria. Eso no se decide con un simple sí, yo quiero. Eso decide con algo más profundo. Es el fruto en la vida. Realmente es un fruto que solamente el Espíritu Santo puede obrar. Y por lo tanto, yo también quiero desafiarte en esta noche, si estás aquí y que todavía no puedes decir que de verdad Cristo es mi Salvador, y no solamente lo quiero decir con palabras, sino con hechos, ¿Por qué no en esta noche das el paso? No me lo tienes que decirme a mí. No te voy a pedir venir enfrente ni rellenar tarjeta ni nada por el estilo, pero hazlo con Dios. Hazlo con Dios. Porque la alternativa que tienes es la perdición eterna. Así de claro y así de sencillo. Y posiblemente no será nunca tan propicio y tan fácil dar ese paso como en esta noche, porque cada vez que pasa, la voz del Espíritu Santo será más débil. Hasta que finalmente puede pasar lo que pasa con algunos aviones, que habrá un punto de no retorno. Si escuchas la voz de Dios en esta noche, respóndele a Él, porque a Él le tienes que responder. Yo te animo de dar este paso. Aquí hay personas que con gusto te van a atender. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por esta palabra de Primera de Juan, que nos habla de la importancia no solamente de decir, sino también de actuar. Y en segundo lugar, nos has puesto el ejemplo que es la persona de Jesucristo, el Salvador. Y en tercer lugar, nos damos cuenta que este pasaje nos dice que es el amor la señal más palpable de que algo ha pasado en nuestra vida, porque tú mandaste a tu Hijo también por amor hacia nosotros. Señor, estamos aquí en esta noche delante de tu presencia y pedimos que tú nos sigas hablando a nuestro corazón. Señor, convertir un corazón humano lo puede hacer solamente tu Espíritu Santo. Y corregir una persona ya creyente solamente puede hacerlo tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos en esta noche que tú hagas tu obra soberana en cada uno de nosotros. Señor, clamamos a ti que no salgamos igual de esta reunión. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Amén. Amén.